Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente, un programa de En Blanco y Negro, edición 2021. ¿Cómo te va, Juan?
Muy bien, Antonio, muchas gracias. Y te mando a vos un abrazo a la distancia. También a Norberto Lara, nuestros saludos. Y a las autoridades de Radio Nacional Clásica.
Estos programas dedicados especialmente a Saint-Saëns, en los 100 años de su aniversario de fallecimiento, nos van a meter en su obra para piano más importante, para piano solo, quiero decir, Los Estudios. Dos colecciones de estudios para piano a dos manos y una para la mano izquierda sola. Son los Opus 52, 111 y Opus 135. Toda esta colección tiene un rol importante: haber hecho de puente entre la obra de Liszt y los estudios que produjo Francia más adelante, que son los de Debussy. No había tradición en Francia de estudios de arte, y Saint-Saëns tomó ahora sí a Liszt como modelo fundamental para esta colección. ¿Y qué te parece a vos, Juan, que es la diferencia enorme entre un estudio de Liszt y uno de Chopin? Porque, sin duda, su mentor pianístico, más que nada en este periodo de madurez, habría sido Liszt, ¿no?
Considerando sobre todo los aspectos técnicos de la pieza y los viajes armónicos que tiene Saint-Saëns, sí, está mucho más cerca de un estudio listiano que de uno chopiniano. Básicamente, para mencionarle a la audiencia, los estudios de Chopin se basan mucho en lo que son los ejes de la mano, se basan mucho en los armados. Realmente tocar un estudio de Chopin bien da un trabajo grande, pero luego te produce un beneficio técnico muy importante. Los estudios de Liszt, según mi apreciación personal, son mucho más adaptables, primero a concierto, ya que tiene, por ejemplo, los tres estudios de concierto, con la Leggereza, Remembranza y el estudio Un Sospiro, o también cuando toca la campanela Liszt, se ve que hay un jueguito de una melodía de Paganini que desarrolla de una manera súper pulcra. Entonces mezclaba un poquito tanto el ejercicio del virtuosismo y llevar el instrumento hacia los límites que técnicos tanto del intérprete como del instrumento, como también con una preponderancia en la melodía y en que haya un contenido musical apto para el escenario. También menciono, por ejemplo, los estudios de ejecución trascendental de Franz Liszt, que son dos estudios entre los cuales tenemos desde un estudio que, según mi forma de ver la música, abre las puertas del impresionismo posterior cuando hace las armonías de la tarde, con armonías desplegadas y un bajo en la misma nota, genera una incomodidad, si se puede decir de esa manera, pero a la vez después termina siendo una de las melodías más bellas de todos los estudios, o contrastando con el genial y tempestuoso Mazepa, que es el héroe polaco de batalla cabalgando ahí, y realmente son estudios que dan mucho trabajo técnico, pero que son súper agraciados para escuchar en público.
Y además abre la idea de trascendentalismo técnico, de llevar, como vos decías, al límite del instrumento, tanto en el efecto preimpresionista, o sea, en su máxima delicadeza, y teniendo en cuenta las resonancias armónicas, y una rítmica muy libre, con elementos mecánicos como en Mazepa, que llevan al extremo lo que es la percusividad del instrumento y también el encastre de caídas libres de brazo, antebrazo y mano. Entonces Saint-Saëns parece haber hecho un método en sus estudios de los elementos listianos en piezas más continuas. Encontramos ejercicios técnicos, preludios y fugas, y estudios en forma de vals o tocatas, además de algunos, como las campanas de las palmas, del Opus 111, que van a notar los oyentes que son piezas de carácter impresionista, directamente haciendo un link con lo que después va a hacer Debussy en sus magistrales 12 estudios de 1915, donde hay tanto método compositivo característico de ejercicio, como estudio de sonoridad, como planos expresivos puros tomando elementos del instrumento. El rol de Saint-Saëns en este caso fue hacer de puente desde la exuberancia de Liszt hacia el máximo refinamiento en los estudios de piano, que son los de Debussy. Este puente lo fue haciendo Saint-Saëns entre 1877 y 1910. Las tres colecciones se van apareciendo en toda su vida. Así que vamos a compartirlos en manos de Jean-Pierre Collard y, bueno, los dejamos solos con la música y analizando y disfrutando más bien de este compositor que en este caso ha sido trascendental para la historia del piano.
Thank you. Thank you.